Hispano Podcast número 128, noviembre del 2011. Hoy presentamos el futuro de las aplicaciones RIA. Hola, buenas, bienvenidos a otro nombre más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Desarrollar una aplicación puede ser una tarea que puede consumir muchos recursos humanos, económicos y principalmente de tiempo. Un coste similar ocurre en los estudiantes cuando estos tienen que formarse en una tecnología concreta, ya que es preciso que aprendan cómo funcionan unos IDEs o cómo funcionan algunas funciones que igual otro lenguaje no los tiene, o cómo funciona en general una tecnología concreta. Por ello, es muy interesante estar al día de las noticias y de las tendencias, ya que puede que estemos invirtiendo tiempo en tecnologías que quizás dentro de 2-3 años se dejen de utilizar. El problema que algo se deje de utilizar no es que tu aplicación quede desfasada, sino que tendrás más dificultad en encontrar personal que sepa mantener esa aplicación. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el nombre de hoy vamos a realizar una charla que hablará del futuro de las aplicaciones RIA, de la mano de Abraham Otero, Eduardo Frigerio, Daniel Ramos y Antonio Martínez. Esta charla ha sido ideada a partir de la publicación de que Adobe Flex será donado a la Fundación Apache. Con ello debatiremos cómo será el futuro de las aplicaciones RIA y en concreto del futuro de las aplicaciones Flash. También hablaremos del estado actual de HTML5 y finalmente debatiremos en qué habría que estudiar para desarrollar una aplicación RIA en el caso que queramos que funcione hoy, pero que también funcione para un futuro.
Miércoles, 9 de diciembre de 2009, 7:58 de la tarde. Dos geeks friqueando en MediaMark ni siquiera sospechan lo que se les avecina.
Parece que todos los habitantes del planeta han perdido el conocimiento al mismo tiempo.
2:17 después.
Joder, tío, ¿estás bien?
Ah, ¿qué cojones ha pasado?
No lo sé, pero está todo el MediaMar patas arriba. Hemos caído todos en redondo.
Dios, qué dolor de cabeza. Parece que he tenido una pesadilla.
¿Una pesadilla? Yo también.
Sí, he soñado que estábamos grabando el Demasiado Geek número 100. Y en Podcastfera hablábamos del decretazo de Milcar.
¿Cómo?
Sí, el gobierno había aprobado la ley de Milcar. Y toda la Podcastfera estaba sometida a ella. Hasta Rafa Osuna.
Joder, pues yo recuerdo que debido a esto, Óscar Baeza se convirtió en Amis. Franza Plana había montado una productora de cine porno junto con Duar.
Y Roberto Pastor y Miki eran comerciales de Coca-Cola.
Dios, esto es el fin del mundo.
¡No!
No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero mientras llega, escucha.
Demasiado Geek hablando en un podcast.
Encuéntralos en www.demasiadogeek.net, porque todo geek necesita su podcast.
Advertencia, este espacio no está patrocinado ni por Coca-Cola ni por MediaMark. ¡Feliz Navidad!
Hola a todos, soy Abraham Otero desde Madrid, España, y estoy aquí con Eduardo Frigerio.
Buenos días desde Buenos Aires.
Con Daniel Ramos.
Muy buenos días desde la Ciudad de México.
Y con Antonio Martínez.
Hola, buenos días desde Madrid.
Tanto Antonio como Daniel son nuevos en el podcast de Java Hispano, nunca han participado. Eduardo sí que ha participado en alguna ocasión, pero tampoco es un poquito esporádico, no es un contribuidor habitual, así que voy a darles la oportunidad a los tres para que se presenten, especialmente Antonio y Daniel, que no los conocéis de nada, pero también Eduardo, que nos refresque un poco la memoria de quién es él. Así que, Eduardo, preséntate a los oyentes.
De acuerdo. Bueno, mi nombre es Eduardo Frigerio, trabajo en Bunge, que es una empresa agroindustrial, dentro de la gerencia de sistemas, y soy el creador de Form 4G, que es un framework basado en tecnología web y aplicado directamente sobre Swing dentro de la plataforma Java.
Vale, muchas gracias. Pues vamos ahora por Antonio Martínez.
Pues hola, buenos días. Soy Antonio Martínez, ingeniero en informática aquí, licenciado en Madrid, en la Universidad Complutense. Trabajo para Strathmine SL, empresa pues bueno, que realiza aplicaciones y también de marketing digital. Y bueno, soy del área de análisis, programación y todo lo que se tercie, porque somos un grupo de Flex, sobre todo trabajando en tecnologías Flex, cuatro personas, así que hacemos un poco de todo. Y nada, y aquí estamos para dar nuestro punto de vista desde el lado Flex.
Y bueno, por último tenemos a Daniel Ramos, así que preséntate, Daniel.
Bueno, mi nombre, como dice Daniel, yo soy desarrollador. He estado mucho tiempo metido en la parte de Flash, yo creo que desde 2002, y actualmente me dedico a desarrollo en iOS, a la parte de games, especializado también en la parte de Flash. He estado llevando un grupo de usuarios en México desde hace más de 2 años, y aparte soy un Adobe Certified Instructor desde hace ya más de 4.
Bueno, un poco el tema del podcast, que ya adelanto algo, Antonio, no es hablar sobre el futuro del escritorio dentro de la plataforma Java, del escritorio y también de aplicaciones RIA, y viene un poco al hilo de varias noticias que ha habido recientemente, sobre todo por parte de Adobe, ¿no? Y ahí pues va a ser muy interesante contar con la opinión de Antonio y de Miguel relativas a Flash y a Flex. Este es el segundo podcast que hacemos sobre el futuro del escritorio en la plataforma Java. En el primero estuvo Eduardo y estuve yo también, y en este pues las noticias que han disparado, que nos han llevado a hacer este podcast, es que la semana pasada Adobe anunciaba que iba a discontinuar Flash para dispositivos móviles, que no iba, creo que la versión 11 va a ser la última. ¿No es así, Daniel?
Sí, así es. En una forma bastante escueta, Adobe nos mostró y nos dijo: voy a cambiar mi negocio y ya no voy a trabajar con el Flash. Realmente esta noticia, a la gente que estamos muy clavados en esto, nos cayó un poquito de sorpresa, sobre todo porque ni siquiera lo hicieron en el evento oficial que ellos tienen, que es el Adobe Max. Fue Relaciones Públicas quien hizo el anuncio, y la comunidad en general estuvo pues bastante sentida de la forma en que se comunicó esto. Y se dijo que ya no más a la parte de Flash en móviles.
De todas formas, lo que creo que ellos han anunciado es que ellos mismos no van a mantener esa tecnología, que a sus partners, si quieren licenciar el código y seguirlo manteniendo, pues pueden hacerlo. De hecho, no sé si BlackBerry ha dicho que al menos por un tiempo ellos lo van a hacer, pero bueno, que Adobe, lo que es en sí, no va a continuar desarrollando un Flash para terminales móviles. Así que en ese sentido, Steve Jobs desde la tumba ha ganado una victoria más, ¿no? Porque él fue el que empezó el movimiento de nunca iOS va a soportar Flash, o sea, nunca este dispositivo móvil que ha tenido tanta influencia en cómo funciona hoy el mundo de los smartphones y de las tablets, pues en la plataforma de Apple no había Flash. Y no sé tú, Daniel, hasta qué punto crees que eso ha sido una de las cosas que ha llevado a Adobe a tomar esta decisión.
Yo creo que al final ese fue un gran antecedente. Podría en algún momento haber tenido la razón Steve Jobs, pero tal vez creo que fue por las razones equivocadas. Él comentaba mucho que Flash no era bueno, sobre todo la parte técnica, ¿no?, de rendimiento, y varios evangelistas de Adobe, entre ellos este libro, y me lo demostró que realmente no era por ahí, no era un poquito más otras cosas. Es verdad que actualmente no se puede tener o no se busca tener las aplicaciones en el móvil, más bien son cosas instaladas, ¿no? Uno tiene aplicaciones instaladas por la parte de Air, más que trabajar contenido nativo sobre Flash. Pero sí, definitivamente Steve Jobs tuvo una visión y en cierto modo después Adobe le dio la razón, el hecho de no tener el Flash nativo, porque al final lo que han estado haciendo cuando uno quiere desarrollarse a móviles es utilizas Air, y ellos están apostando a esa multiplataforma de trabajar Air, tanto en el desktop como en los móviles, en los smartphones, y es lo que actualmente se está recomendando, ¿no?, de la parte de Adobe.
Bueno, si en cualquier momento Eduardo o Antonio queréis comentar algo, saltad, ¿vale?
Sí, yo aquí quería añadir un poquito más, algo más, que es, yo también opino, soy de la opinión de que pues el modelo de Apple y de Steve Jobs de quitárselo de en medio, pues ha sido uno de los principales impulsores para que no haya flash en los móviles. Y también otro de los motivos creo que puede ser, también es que con flash pues le daba mucho pie a no controlarlo, ¿no? Yo creo que con el player, la parte de Apple, Steve Jobs no podían controlarlo. Por ejemplo, si os dais cuenta, todo el modelo de Apple es todo a través de su App Store, todo monetizado, todo dinero. Entonces quizá un flash player no controlado pues le podía permitirnos, yo qué sé, pues descargar juegos o hacerte la competencia y no tenerlo controlado. Entonces yo creo que ese pudo ser uno de los principales motivos para quitárselo de en medio. Y otro que veo yo ahí puede ser también pues un poco la crisis general en la que estamos, ¿no? Porque tenemos sistemas operativos de móvil, hay unos cuantos, ¿no? Entonces quizá a lo mejor por desarrollar el Flash Player para todos ellos pues no es tan sencillo, ¿no? No es como quizá en la web, que en el fondo tienes pues tu player de Linux, tu player de Windows, tu player de Mac. Y bueno, hayan puesto mucho dinero y a lo mejor aquí pues quizá no es el momento y han decidido pues no hay dinero para invertir en este aspecto y pues no ponemos flash en los móviles y nos dedicamos a las aplicaciones nativas, ¿eh? Que es lo que puede ser más útil ahora mismo.
Y Adobe argumenta mucho esa parte, el hecho de estar tan segmentado la parte de móviles que tengan que hacer que cada chipset corra con su Flash Player, ¿no? Ese es uno de los puntos que más ha argumentado Adobe para decir, no tengo la cantidad de recursos, los ingenieros que tengo están muy clavados en nuevas especificaciones de HTML5, están evolucionando la parte de Air y por eso pues no más Adobe Flash Player.
Sí, a mí lo que me llamó la atención es, de verdad, esto es una noticia que yo esperaba que ocurriera, pero la esperaba dentro de 1 o 2 años, y la razón por la que lo esperaba tan hacia adelante es porque en Buenos Aires, concretamente Samsung y Motorola, están basando su campaña publicitaria en diciendo: tenemos navegación con Flash en el sistema operativo Android.
Muchos de los sneak peeks que estuvieron mostrando en el Max estaban basados en Flash. De repente uno dice, bueno, y todo lo que me mostraste y todo el futuro que viene, ¿dónde se queda, no? Sobre todo también, por ejemplo, ya desde la CC5 y la 5.5, ya casi todos los productos de Adobe tenían salida hacia Flash, ¿no? InDesign tenía salida directa. Entonces de repente ves que su mayor soporte, aparte del PDF, lo dejan afuera, así es como algo muy duro.
Y bueno, por continuar con las noticias, hay más noticias de Adobe, aparte de lo que discontinúa Flash para móvil, ¿no? Y es que la semana siguiente, después de anunciar eso, pues dijo que también discontinuaba Flash, ¿no? Y además creo que también fue esa semana, pues anunció un despido de como un 10% de su plantilla de trabajadores a nivel mundial, unos 750 personas. Entonces, no sé, es curioso, creo, la forma de haber hecho los dos anuncios. No sé por qué los han hecho separados. Y bueno, Daniel, tú ahí puedes darnos más detalles. Flash se discontinúa, Air sigue. ¿Qué pasa? ¿O van a discontinuar la semana que viene también Air?
Nada, así como lo veo, de repente es muy complicado. La gente de la comunidad, sobre todo, les comentaba hace rato como molesta, porque de repente dicen, bueno, ya no voy a confiar en lo que me dices, ¿no? Y bueno, Flex continúa, Flex sigue, pero ya no de la mano de Adobe. Se va a tratar de incubar en Apache, en algún proyecto que se llama Spoon Project. Esto lo llevan varios líderes de comunidad, por ahí gente de Digital Primates, Jim Hook, de repente también parla por ahí. Gente especializada, muy clavada en la parte de Flex, quiere seguir con el proyecto. Yo lo veo con buena pinta, pero pues ahora sí que ya va a quedar de nuestro lado, nosotros los desarrolladores, y queremos que Flex continúe. Adobe dice no más hasta la versión que va a salir el 28 de noviembre, que va a ser la 4.4.6, y de ahí en adelante estarían tratando de ver si lo colocan y lo incuban con Apache, para que continúe. Todas las canicas, como decimos por acá, están del lado de Air. Digo, es un hecho lo que comentábamos hace rato, ¿no? De si no tengo el Adobe Flash Player en el móvil, pues no pasa nada, porque la gente casi no hace aplicaciones nativas que corran en el browser, sino son algo que tienes que instalar. Y entonces ahí Air tiene un punto bastante fuerte. Yo lo que veo es que hay incertidumbre, de la mayoría de los desarrolladores. Hay muchas ganas, mucho entusiasmo al hecho de que se abran cosas como el nuevo compiler que se llama Falcon, que se lance la parte de datos con Blaze 10. Se ve un buen futuro, pero ya depende ahora sí que de nosotros poderlo hacer que siga adelante.
Mi opinión aquí, es más o menos igual, pero yo creo que tanto Saflex y Air en el fondo no están tan separados, ¿no? Porque tú para desarrollar aplicaciones con Air te estás basando en el Flash SDK, ¿no? En la SDK del propio Adobe. Entonces, vale, tienen razón en que pues ahora Adobe no va a poner tantos esfuerzos en ello, en desarrollarlo, y lo deja para la Spoon Foundation, que pues eso, liderada por otra gente. Pero también hay que tener en cuenta que Adobe tiene que tener un papel fundamental, ya que todo esto pues también está metido dentro del Flash Player, ¿no? O sea, y Adobe es el que lo controla. O sea, si el Flash Player o donde corre el core del SDK va desarrollando hacia un punto, también el Flash SDK para las aplicaciones Air y para Flash tienen que seguir la misma tónica, ¿no? O sea,
no, ahí es un poquito diferente. Nosotros tenemos dos players. Tenemos el player para Air y el player para Flash. Uh-huh. Entonces son distintos. Corres un player para lo que es el escritorio, propiamente, que es Air.
Y sí, los móviles, lo que quiero decir
y
es
el
que...
otro hacia web, hacia los browsers.
Pero eso depende de Adobe, en el fondo, ¿no? O sea, eso es cerrado, ¿no? Eso es lo que es una parte que no ha liberado Adobe. Entonces, eso de... si tiene ventajas, o sea, crean nuevas funcionalidades, la SDK, que es la parte liberada, tendrá que ir detrás de ello para coger esas ventajas. Entonces, yo no veo que, o sea, Adobe se libere de ello totalmente. O sea, va a tener que estar vinculado todavía a toda esta liberación, a la Spoon Foundation, y quizás sea pues también un punto de vista de pues no cargar ellos con todo el peso. Ellos han declarado que se van a dedicar pues eso, a la parte de contenidos y al digital marketing, ¿no? Y quizás sea pues es un poco lo que más dinero les da, y esto es no les da tanto dinero. Entonces quizá hayan decidido esto de la donación de Flash a la Fundación Apache por ese motivo, pero yo creo que van a tener que seguir vinculados obligatoriamente ahí, y dependiendo de su vinculación, pues esto se irá para adelante o no. Esa es la cosa, pero vamos, yo creo que sí van a seguir para adelante con ello, sobre todo pues lo que tú dices, lo que tienen que potenciar mucho ahora es la parte Air y las aplicaciones nativas. Si se quieren meter en los móviles, ahí es donde lo tienen que hacer, esa es su manera de hacerlo, y tienen que seguir vinculados a su Flash, a su Flash SDK y a la Spoon Foundation y a todo lo demás.
Entonces, Antonio, para mí sería el ideal, ¿eh?
Sí, Antonio. Sí. Por lo que estuve leyendo y por algunos comentarios, me daba la impresión de que AIR iba a pasar por el lado de poder hacer aplicaciones empleando HTML, CSS, JavaScript, REST, hacer una aplicación web direct y deployarla en el escritorio.
Uh-huh. Sí, por ahí lo que hizo Adobe y fue anuncio del Max fue que adquirieron Nitobi, que es la empresa, sí, que tenía PhoneGap. Entonces, uh-huh, de ahí dijeron, bueno, pues nosotros nos vamos a enfocar en hacer tooling para HTML5, ¿no? Y tienen varios proyectos, por ejemplo, Edge, tienen otro proyecto por ahí, también se me fue el nombre, que lo que va a hacer es generar HTML5 al vuelo, ¿no? Así como lo hace desde Illustrator. Entonces, la idea es ahorita hacer toolings para esa parte, todo HTML5.
Sí, en las noticias en general, donde hablaban del tema de descontinuar Flash Mobile y Flex, creo que en los dos comunicados de prensa ellos decían que la empresa se iba en general a orientar más a herramientas para construir aplicaciones basadas en HTML5.
Sí, y uno de los puntos también del comunicado trabajador tomándolo en cuenta fue, y hablando de Flex, que dicen, no vemos en el futuro cercano que sigamos desarrollando aplicaciones en Flex, y para desarrollar aplicaciones empresariales vamos a estar usando HTML5, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que a muchos muchos más resentimos ese comunicado, ¿no? Y HTML5 uh-huh. es, pues digo, va a ser el futuro. Pero hoy en día no hay ninguna tecnología que pueda generar aplicaciones empresariales tan interactivas y tan responsivas como lo hace Flex, ¿no? Eso es de mi parte como lo veo, ¿no? No veo sustituyendo HTML5 a Flex, por lo menos en ese nicho, para nada lo veo, y no veo ninguna otra tecnología que lo haga.
No, ahora mismo no es posible. No, la potencia que tiene Flex no puede darle HTML5. Por lo menos, vamos, yo escuché o se hablaba de que para igualarlo tendrán que tardar de 3 a 5 años, pero vamos, parece ser que es lo que van a hacer, ¿no? Si el propio Adobe es el que va a potenciar HTML5, y también se habla que el propio Microsoft y Google y todas estas lo van a potenciar, incluso Apple, si se ponen de acuerdo, claro, pues pueden llegar a conseguirlo, ¿no?
Y ya que has mencionado a Microsoft, ¿no? Pues otro de los puntos de información que inspiraron este podcast es un rumor bastante creíble desde mi punto de vista, y sobre todo pues por la gente que se lo cree y que está detrás de él, ¿no? De que Microsoft va a discontinuar Silverlight, que va a haber una versión 5.0 de Silverlight y una 5.1 de mantenimiento, pero bueno, que no van a continuar ellos por ese camino y apostará, por lo tanto, por si no tienen Silverlight, pues lo que les queda es apostar por HTML5 para el mundo de la web, para las aplicaciones RIA, por así decirlo, ¿no? Entonces parece que este movimiento que ya ha hecho Adobe, algo similar a una escala diferente, ¿no? Porque Silverlight no tenía una adopción similar ni a la de Flash ni a la de Flex en absoluto, ¿no? Pero a una escala diferente parece que lo va a hacer Microsoft, ¿no? Parece que todo el mundo está de acuerdo en que el futuro está en HTML5. Y yo no sé, o sea, HTML5 desde luego que a día de hoy no permite hacer todo lo que te permite hacer Flex, ¿no? Indudablemente. Lo que no sé es si permite hacer suficiente.
Abraham, también conserva .NET. .NET sigue estando ahí, sigue evolucionando, y al menos en las actualizaciones del sistema operativo siguen llegando los paquetes de actualización de .NET.
Sí, pero .NET no hay una versión de .NET para Mac, y yo, por ejemplo, para Linux, y ellos sí que tenían versiones de Silverlight para Mac que desarrollaban ellos, y para Linux que la desarrollaba la gente de Mono, creo recordar, pero bueno, Silverlight sí que al menos en un momento ellos trataron de darle la imagen, no sé hasta qué punto era realista, de tecnología multiplataforma, cosa que no sucede en absoluto en el caso del resto de .NET.
Yo creo que la postura de Microsoft pasa por tener un único sistema operativo en la mayor cantidad de dispositivos posibles. Es decir, que con .NET vos puedas programar para sistemas embebidos con Windows CE, que poder subir Windows a los tablets ARM, y que puedas emplear un programador .NET, pueda estar en todas las plataformas pero con el mismo sistema operativo. Entonces eso lo pondría, desde el punto de vista práctico, a la misma altura de que se encuentra Java, y teniendo la opción de poder usar HTML5 o aplicaciones nativas del lado del dispositivo.
Sí, o sea, desde ese punto de vista estoy de acuerdo, pero vamos, que por lo menos desde mi forma de verlo, abandonando Silverlight es lo equivalente a abandonar JavaFX o los apples Java dentro de la plataforma Java.
Hablaba desde la perspectiva del costo. Está claro que abandonar Silverlight para Microsoft no implica el mismo costo que abandonar Flash para Adobe. Microsoft tiene otras formas de complementarlo.
Ya, pero Adobe no. Pero yo conceptualmente lo veo similar a si ahí viene Oracle mañana y dice, abandonamos los applets y JavaFX, y tenemos claro que no va a haber Java corriendo dentro de un navegador.
Bueno, ese era un poco el miedo que yo traducía en los comentarios de las noticias sobre Adobe.
Sí, es otra historia diferente, ¿no? Pero bueno, poniéndolo en perspectiva, es otra de las cosas a las que queremos llegar en este podcast es, Oracle está tratando de impulsar JavaFX. Es una tecnología que hay mucho escepticismo sobre ella. La semana que viene publicaremos una pequeña encuesta que hicimos en el portal, donde básicamente se le preguntaba a la gente, ¿crees que JavaFX tiene futuro, sí o no? y la gente que ha dicho que sí es como el 15%, ¿no? Y la gente, supongo que en parte está quemada por lo que pasó con Sun y Java FX 1.0, sacan esa nueva plataforma y después Oracle compra Sun y dicen, bueno, el Java FX Script este del que habíamos hablado, este nuevo lenguaje de programación, pasamos de él, aunque vamos a continuar con Java FX ahora programando en Java, ¿no? Y continuamos con Java FX, pero bueno, todavía no corre en Mac y en Linux, ¿no? Es Java, es multiplataforma, pero esto por lo de ahora es para Windows. Entonces, no, la gente, entre el que quedó escaldada la primera vez y no hay ninguna confianza en que eso vaya a cuajar, y después de ver el movimiento de Adobe, los rumores que hay sobre que Microsoft, a otra escala, ¿no? Porque no es tan importante para Microsoft, pero está haciendo algo similar con Silverlight, pues una pregunta que los programadores Java nos deberíamos de hacer es, oye, ¿esto de Java FX le quedan dos telediarios o va a continuar de verdad? Porque yo creo que podemos continuar un poco más sobre hablando sobre Flash. Yo respecto a haber adornado el proyecto Apache, coincido con Antonio en el tema de que como Adobe nos involucre, el proyecto no va a ningún lado. Si Adobe no tiene intención de seguir teniendo desarrolladores y seguir apostando por esa tecnología e invirtiendo en esa, el tirar una base de código enorme fuera de la compañía y decir, ¡hala, para la comunidad! Y ahora os encargáis vosotros, que yo no quiero saber nada más de esto porque no me está dando dinero y no voy a seguir invirtiendo en ello, yo eso no creo que funcione en absoluto.
Sí, en eso estamos de acuerdo totalmente.
Entonces, si no hay un compromiso por Adobe por seguir empujando en eso...
Pero yo creo que eso tiene que haberlo obligatoriamente. O sea, si quieren entrar en los móviles, va a ser o con nativas AIR, aplicaciones nativas AIR, y para eso lo necesita. Es que tiene que continuarlo sí o sí, y potenciar el HTML5, eso está claro. O sea, va a tener las dos vías, aplicación nativa y por el navegador a través de HTML5. O sea, yo lo veo que sí lo va a hacer, no le queda otra.
¿Adobe forma parte del comité que arma la especificación de HTML5?
No lo sé.
Desconozco también.
No sé, de todas formas HTML5, por un lado está el Worldwide Consortium, que dice que va a estar listo dentro de 20 años, y por otro lado está Google con WebKit y Chrome, y Mozilla, y Microsoft con Internet Explorer, y van por su cuenta. O sea, a día de hoy yo creo que HTML5 lo están conduciendo más los fabricantes de navegadores web con lo que ellos implementan en la práctica que lo que hacen los del Worldwide Consortium con la especificación. Ese es mi punto de vista.
Pues tendrán que llegar a acuerdos, no les va a quedar más remedio, porque como cada uno haga lo que quiera...
No hacen lo que quieren, pero es que tú te miras cuando consideran que va a estar lista la especificación final de HTML5 y literalmente, que no sé si era 2017 o 2020 o algo así.
2022.
Entonces tú que dices, ¿pero de qué vas? O sea, es que es una broma.
Sí, no, el HTML5 es el futuro.
Sí, el futuro sí, pero el de nuestros hijos.
Yo creo que es un presente de facto, por la sencilla razón de que ya la mayoría de los navegadores, o por lo menos los 5 navegadores más importantes, la parte más relevante de la especificación ya la tienen disponible.
Y a eso me refiero con que son los fabricantes de navegadores los que están conduciendo realmente lo que es HTML5 más que el propio estándar en sí.
El mercado hacia móviles, ¿no? Al final, realmente en las estadísticas que de repente uno ve por ahí, el futuro está en la parte de las tablets, en la parte de los móviles. Entonces, a mediano plazo, el desktop, pues no importa que Adobe diga voy a seguir soportando el Flash Player para el desktop, si al rato a nadie le va a importar, ¿no? Porque todos van a estar usando móviles.
Desde mi perspectiva, o por lo menos de la clase de requerimientos que yo recibo, más importante que los móviles, yo creo que van a ser los tablets.
Exacto.
Por una razón muy sencilla.
Me refiero a móviles, ahí nada más aclarando, me refiero a esa parte de tablets, ¿no? En sentido móviles, tu teléfono, tu smartphone y tu tablet, ¿no? Uh-huh. Eso me refiero a mobile.
Sí, yo apunto al tipo de requerimientos que recibo. La verdad es que trabajo en una empresa multinacional. El POS para telefonía está definido en forma corporativa. El software que se va a usar son enlatados, que lo único que puede hacer a nivel regional es tunear alguna cosa, crear las interfaces, aplicar las políticas. pero sí tengo requerimientos que no caben en un teléfono, porque es un aparato muy, muy pequeño, muy tosco, y definitivamente los usuarios no pueden usar una netbook porque no tienen dónde apoyarla ni dónde conectarla. Entonces, para ese tipo de usuario de a pie, esos requerimientos están siendo apuntados a tablet.
Pues sí, por no decir que cualquier persona que pase de cierta edad lo tiene bastante complicado para leer cosas en la pantalla de un teléfono, mientras que en un tablet puede arreglarse bastante mejor.
Concretamente es una persona que se mueve en una planta, que necesita tomar indicadores, definitivamente no los va a cargar en un teléfono y tampoco puede estar andando de moverse con una netbook. Entonces, el tablet es el formato ideal para ese tipo de persona, para ese perfil.
Volviendo un poquito atrás al tema de si creemos que Adobe se va a involucrar en el proyecto este Spoon o no, Daniel, tú no te has mojado y eres la persona que está más cercana a Adobe, ¿no? Y quizás tengas más información y más criterio. ¿Tú crees que ellos van a realmente remangarse los brazos y participar con desarrolladores en el proyecto Spoon, o crees que lo han echado toda esa base de código de la compañía y no quieren saber nada más de ella?
Bueno, ¿te contesto con la verdad o lo que dice Adobe?
Puedes decirnos las dos cosas.
Las dos. No, es cierto. Mira, en un comunicado oficial por parte de la gente que desarrolla Flex, les hicieron la pregunta exactamente, ¿no? Dice, ¿está Adobe abandonando el Flex SDK y colocando todo hacia Apache y dejando que muera? Y pues ellos dicen, absolutamente no. Estamos muy comprometidos con el desarrollo de Flex y nosotros esperamos contribuir de forma activa a la comunidad de Apache. Dice, para estar claros, Adobe planea contribuir con el proyecto y está trabajando con la comunidad de Flex para hacer, en este caso, mayores contribuciones. Pero es como un doble diálogo. Ellos dicen, sí, continúo. Voy a honrar los contratos de soporte que tengo con Flex ahora mismo, pero usa HTML5, ¿no? Y todos mis toolings van a ser HTML5. Entonces, yo creo que sí van a estar, van a meter ingenieros, es más, lo dijeron. No, muchos de la gente que actualmente está trabajando con, o estaba trabajando con la parte del Flash Player, la parte de Flex, van a estar trabajando ya en la parte de HTML5. Es decir, no todo el equipo se está yendo, pero sus mecánicas van a estar en otro lado, ¿no? Por ahí yo vi una pregunta bastante fuerte y alguien decía, ¿me tengo que preparar para un mundo sin Flash? Y comentó eso. Sí. Vamos a tener un mundo sin Flash.
Wow.
Vaya silencio.
¿Y a qué plazo? Pero... ¿tú cuando ves ese mundo sin Flash?
¿Otra vez?
O sea, ¿Cuándo crees que llegaremos a ese mundo sin Flash?
Yo no veo un mundo sin Flash. En términos de la tecnología tiene mucho que aportar. Hay cosas que definitivamente no se pueden reemplazar. Por ejemplo, yo lo veo con herramientas como Adobe Connect, ¿no? En la parte de video, Adobe está años luz, ¿no? De lo que se puede hacer actualmente con otras tecnologías. Esta herramienta, no sé si la conozcan, sirve para la parte de videoconferencias. Curiosamente la vende algo cara, pero es muy buena. Entonces, tienes un cliente, por ejemplo en iOS, tienes un cliente para tu tablet, y yo, por ejemplo, ese tipo de herramientas no las veo con ninguna otra cosa.
¿Es esta herramienta que te permite ver el escritorio del que presenta, tiene soporte para enviar audio tanto del que está presentando como de los que participan en un chat? ¿Es
exacto?
Vale, sí. Eric Camacho la tiene usado para hacer alguna demo, alguna presentación, si lo tenemos usado, lo conozco, sí.
Sí, entre las cosas... decía que entre las cosas que estuve leyendo, me parece que uno de los que salió a festejar fue justamente Cisco por este tema puntual. Pues Cisco, uno de sus nichos es justamente la parte de teleconferencia.
Sí, Cisco tiene Webex, Pero la verdad, yo he usado Webex, he usado el Adobe Connect, el Professional, y definitivamente lo veo mucho más simple, ¿no? Tiene una mejor usabilidad, la versión 8 que actualmente se tiene es muy estable, es muy bueno. Hemos logrado en algún momento tener salas con 300, 400 personas y la verdad es que trabaja bastante bien. Ya para configuraciones más elevadas han alcanzado a veces hasta 500, 600 personas, entonces la herramienta no se sienta, y eso la verdad en términos de poder compartir y hacer eventos definitivamente masivos está impresionante, ¿no? La verdad es que herramientas como esa, o por ejemplo Lifecycle Data Services, que le apostó mucho con un cliente de Flex la parte de Adobe, de repente sí hay como preguntas de qué vas a hacer con estas herramientas tan buenas si ya no vas a estar soportando el desarrollo de Flex, ¿no? Y te vas a ir a todo lo que hacías en Flex, ahora lo vas a hacer con CSS y HTML, ¿no?
Entonces, resumiendo un poco, Daniel, ¿tú no concibes un mundo sin Flash?
No lo concibo, pero va a llegar.
¿Y crees entonces que vamos a llegar a ese mundo y vamos a perder cosas por culpa de haber ido por ese camino? ¿Es eso?
Definitivamente sí. Yo Flash lo veo como una herramienta que te permite hacer lo que tu imaginación dé. Cualquier cosa que se te ocurre lo puedes generar con las herramientas de Flash. Y no pienso solamente Flash como un tooling, sino más bien como un Flash como plataforma, ¿no? En algún momento Flash rápidamente lo dividimos en tres cosas. En las herramientas, que es Flash Professional, Flash Builder, Flash Catalyst, por ejemplo. En la parte de los intérpretes, que es el Flash Player y el Adobe Air. Y en la parte empresarial, la parte de los servers, ¿no? Y yo la parte que veo que más va a sufrir cambios es la parte de tooling. Van a decir, ya no vas a generar salidas hacia SWF, sino vas a hacer una salida hacia HTML5 con CSS. Y con la parte de PhoneGap, que la verdad la versión 1 de PhoneGap está increíble, seguramente Adobe va a sorprendernos con muchas cosas más.
Bueno, yo en este punto quería aportar un par de cositas más, y es que, vamos, la noticia hasta ahora que yo sepa es que no va a haber Flash en los móviles, ¿no? Y bueno, y por ende en los tablets, pero el navegador sigue viviendo, o sea, seguiremos teniendo Flash ahí para los PCs y todo eso, digo yo.
Y vale. Ni el no. Windows, la gente de Microsoft ha dicho que para Windows 8
el modo metro.
No se va a dar soporte a ningún tipo de plugin dentro del navegador. Que los que quieran usar plugin van a tener que usar el navegador en modo convencional.
Si deja de haber Flash en todos los dispositivos móviles, en todos los tablets, en todos los terminales móviles de última generación, eso está obligando a todo el mundo que tiene una página web a tener una alternativa a Flash, si quiere que esa gente pueda acceder a su página web. Entonces, te está obligando a ya tener algo más, y mucha gente, pues en vez de tener el algo más que funcione con y sin Flash, va a tener solo el que funciona sin Flash.
No, eso es verdad, pero eso ¿cuándo llegará? Cuando el maravilloso HTML5 llegue a ello, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos, no sé, por poner un ejemplo, nuestros maravillosos banners de publicidad, donde se publicita un montón de cosas, pues eso tendrá que evolucionar, pues a que el HTML5 pueda ser capaz de llegar a hacer eso. Si no lo hay,
Un banner de publicidad, creo que HTML5 bueno, ya está ahí, ¿eh?
Sí, quizás no he puesto, sí, no he puesto el mejor ejemplo, pero que ese juego, otras historias, otras tecnologías. Pues yo creo que en el navegador caerá eso, cuando haya algo que se le equipare, ¿no? O sea, no creo que vaya a caer tan rápido ni de esa manera. Es más,
sí. Ahí, tomando en cuenta lo que comentas, puede ser que no sea para mañana, no sea el mes que viene, pero en un corto plazo vamos a tener mucho menos contenido de Flash por el simple hecho de que en las empresas no van a tener doble recursos para estar haciendo cosas en HTML y cosas en Flash, ¿no? Entonces vas a hacer bajo tu presupuesto una sola cosa y además vas a estar pensando en que lo quieres correr en una tablet, ¿no? Y entonces la tablet hoy es iPad, ¿no?
Sí, gente, un par de comentarios. Una de las cosas que yo estuve siguiendo con atención son una serie de conversores de Flash a HTML5 Canvas. Y por otro lado, bueno, yo como parte de mi framework justamente lo que hice es un porte de Canvas para hacia Swint. Y una de las cosas, concretamente lo que hacía era tomar cualquier cosa hecha en Canvas y tratar de correrla dentro del framework. Algo que me llamó la atención y que explica un poco la baja de performance que tienen algunos juegos en Canvas es que no están hechos pura y exclusivamente empleando el soporte de Canvas de JavaScript, sino que meten cosas de hojas de estilo, de componentes de HTML dentro del juego hecho en Canvas, y eso es lo que le baja terriblemente la performance. Eso imagino que con el es más de aplicación que el soporte que ya existe dentro de los navegadores.
Sí, no, todo eso ahí tendrá que evolucionar, claro.
Ahí, por ejemplo, Adobe está apostando mucho con herramientas como Adobe Muse o Adobe Edge, que ya tienes una interfaz bastante simple y te genera animaciones y directamente te hace salida a HTML5, ¿no? Con jQuery. Y por ahí sacaron un sneak peek también en el cual dicen, bueno, vas a usar Flash como actualmente lo haces y la salida va a ser HTML5, ¿no? Un archivo muy pesado, pero bueno, ahí están empezando a tener esa visión, ¿no? Y eso me da la perspectiva de hacia dónde va la empresa, ¿no? No,
y la propia adquisición de PhoneGap es otra claro indicio de dónde ven ellos las aplicaciones hechas con tecnología de Adobe en terminales móviles, van por ahí.
Pero curiosamente, lo de PhoneGap también fue donado, ¿verdad? A Apache.
Bueno, lo compraron y lo donaron, pero yo creo que sí, porque ya era un proyecto open source inicialmente, entonces no lo han querido cerrar, o esa es mi interpretación, ¿no? O sea, no lo han querido cerrar porque la comunidad de PhoneGap, los usuarios se van a cabrear bastante, entonces, claro, o sea, es un proyecto que es algo que ellos ya han adquirido siendo open source y lo van a mantener como open source, ¿no? Pero yo creo que es algo por lo que van a apostar, ¿no? Y para los que no conozcáis lo que es PhoneGap básicamente consiste en tú haces tu aplicación con HTML5 y CSS y JavaScript, construyes ahí tu aplicación y ellos crean ejecutables para todas las plataformas que se te pueda ocurrir, incluyendo las de Apple, y lo que hacen para conseguir eso realmente es un truquito que es empotrar junto con tu aplicación hecha con JavaScript y HTML un navegador web que no tiene ni barra ni nada por el estilo, o sea, no tiene ningún tipo de menús ni nada por el estilo, pero es un navegador web que ellos empotran con tu aplicación y eso es el ejecutable nativo para cada plataforma, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo que Adobe ve como el futuro de aplicaciones hechas con tecnologías de Adobe en terminales móviles. No sé si tú estás de acuerdo, Daniel.
Pues por ahí va la pinta, porque al final Air es bastante transparente. Puedes instalar en Mac, puedes instalar en Windows, puedes instalar en Linux de forma bastante transparente. Al final PhoneGap, he tenido oportunidad de trabajar con él, estuve 2 meses en un proyecto utilizando mucho PhoneGap y jQuery Mobile. Es impresionante el hecho de hacer tan transparente tu salida hacia Android o hacia BlackBerry, y ahora con HTML5 lo que se ve es que se va a tener un soporte en un lapso de, no sé, 3 o 5 años, en que seguramente vamos a tener muchas más aplicaciones hechas con estas tecnologías, y lo que decíamos, simplemente alguien, un desarrollador, va a generar un contenido y lo va a poder deployar en cualquier pantalla, ¿no? Algo que Adobe decía, ¿no? Es multi-screen las aplicaciones. Uh-huh. Entonces, tiene como que todas las piezas, y aparte los ingenieros de Adobe, pues la verdad es que hacen cosas maravillosas como Photoshop, ¿no? O como el Acrobat Reader, el Acrobat en general. Entonces, yo esperaría que como ahora están súper comprometidos en apoyar el estándar, se genere de una forma más uniforme este desarrollo, ¿no? Porque al final, por ahí es, ¿no? A lo mejor van a monetizar mucho más esta parte, que bueno, pues al final es un negocio también, y van a ir por más, ¿no? Y por ser el estándar ellos, ¿no? Definirlo ellos mismos.
Sí, siendo un poco pesimista, yo le veo complicado el futuro a Adobe. Básicamente por dos razones. Ellos han dicho de que se van a centrar en todo lo que sea herramientas de diseño, y por otro lado están metiéndose del lado del servidor para todo lo que sea video comercial y demás. Del lado del servidor, la verdad es que es un mercado muy competitivo, ya hay muchas herramientas. Google está tratando de explotar el mismo nicho con lo que es video con publicidad o video comercial. Y al lado de las herramientas, por lo menos dentro de la plataforma Java, lo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo es que cosas que originalmente eran de pago empezaron a hacerse gratuitas. Originalmente los compiladores, después los IDEs, y en algún momento también van a ser las herramientas de diseño, donde el delta que hay entre lo que vos ganás con una herramienta comercial y lo que obtenés con una herramienta gratuita, en algunos casos ni siquiera justifica la inversión.
Sí, o sea, realmente siempre ha habido en las herramientas de desarrolladores, y yo creo que en informática en general, pues un proceso de comoditización. O sea, por lo que hoy se paga, pues dentro de 5 o 10 años es gratis, y hay otra cosa por la que se sigue pagando, porque tampoco habitualmente todo suele ser gratis, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, ahí yo tampoco diría que Adobe no va a tener futuro si son inteligentes y saben ver dónde sigue habiendo valor y siguen creando herramientas para cubrir esos nuevos nichos que aparezcan. Y la verdad, o sea, yo casi soy lo contrario a lo que eres tú. O sea, soy optimista respecto al futuro de Adobe gracias a lo que están haciendo ahora, porque el movimiento que están haciendo yo lo veo como inevitable, que Flash tenía los días contados y que todo se iba a mover hacia HTML5, pues yo eso hace tiempo que lo tengo claro. Y el hecho de que ahora, cuando todavía Flash es una tecnología muy importante, que tiene un gran uso, que probablemente todavía le está dando mucho dinero a Adobe, que ahora ya tengan el valor de saltar a otra cosa, porque tienen claro que en el futuro no va a ser así, me da a entender que es una compañía que va a saber adaptarse a los nuevos tiempos y que no tiene miedo a matar lo que era una de sus vacas sagradas y una de sus principales fuentes de beneficio, si tiene claro que el futuro no va por ahí y que no merece la pena luchar en esa dirección, y que nada, dejamos de hacer herramientas que permitan construir aplicaciones basadas en Flash Flex, y ahora todo va a ser basado en HTML5 y construiremos, como dicen ellos, excelentes herramientas para hacer webs en HTML5, que puedan correr en terminales móviles, que puedan correr en navegadores web, serán con HTML5, pero seguirán siendo herramientas de Adobe. Entonces yo la veo, la verdad, como un movimiento muy acertado por parte de ellos, muy doloroso indudablemente para gente como Daniel, como Antonio, que han invertido tiempo en aprender esas tecnologías que ahora sí descontinúan, pero para la compañía creo que están haciendo las cosas acertadas.
Nota, yo el comentario que hice es que lo veía complicado, y en mi cabeza yo pensé que Adobe iba a hacer exactamente lo opuesto, que iba a potenciar Flex y Flash y convertirlo en un competidor directo de Java. O sea, que iba a ponerle todo lo que le falta para poder competir con Java, tanto en el escritorio como del lado de los servidores. Por ahí mi sorpresa tuvo mucho más que ver con eso, especialmente viendo algunas presentaciones a las que asistí, donde se usaba a Flex y a Flash como argumento de venta por parte de los consultores.
Sí, pero bueno, eso lo hacía sobre todo Android, porque ha sido, sobre todo Android, porque ha sido un punto diferenciador respecto a la plataforma de Apple. Pero el error ese de una compañía que es totalmente dominante en un nicho y que quiere seguir manteniendo esa tecnología sí o sí, eso es un fallo que no lleva a ningún lado. Eso es lo que, por ejemplo, Microsoft hizo con el Windows con la versión anterior de Windows para terminales móviles, que no me sale ahora, el Windows Mobile, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos esto para escritorio y por mis huevos yo cojo esto, le quito piezas y lo meto en un terminal móvil, ¿no? Esa era la idea de Microsoft, y lo mismo hicieron Microsoft con los tablets. Tenemos esto para PCs y le añadimos tacto y ya está, ya es para, ya estoy, y esto ya es un tablet. Entonces, esa estrategia de yo voy a continuar con lo que es Core para mi negocio y lo voy a tratar de llevar a cualquier lado y voy a tratar de hacer que Flash sea una alternativa a Java, camino que yo vería totalmente equivocado, porque no creo que vayan a llegar a ningún lado. Yo creo que es la incorrecta. Lo correcto es lo que han hecho, o sea, asumir que el mundo cambia, asumir que lo que ahora era uno de los pilares de la compañía va a dejar de serlo en a medio plazo por lo menos, y pegar un volantazo bastante grande.
Bueno, año y medio en una presentación de SAP, uno de los principales argumentos de venta que ellos tenían es: estamos reemplazando los Applex por Flash. Desde esa perspectiva lo veía. O sea que la verdad es que esta noticia ha descolocado a muchas personas. Y no me refiero únicamente a los desarrolladores. Hay empresas que estaban tomando Flash como runtime en serio, como una alternativa a resolver el problema de los Applex.
No, está claro que el modelo ha cambiado, ¿no? El modelo de negocio ha cambiado totalmente. Ahora es eso, aplicaciones, y ahí no cuadra.
Bueno, también con respecto al tema de aplicaciones, me parece que estamos hablando de un tipo de aplicaciones en particular, que son las RIA. Yo suelo hacer diferencia entre tres tipos de aplicaciones: las que son, apuntan a un requerimiento, una necesidad puntual, como es el caso de un browser de base de datos, no sé, del JDownload, del Sky que estamos utilizando; las aplicaciones RIA propiamente dichas, donde HTML5 del lado del escritorio tiene mucho sentido porque estás unificando la capa de desarrollo, estás contratando el mismo recurso para que te haga la web y para que te haga la aplicación; y el caso de las aplicaciones de uso empresarial, donde la decisión está tomada más que nada por ir por un paquete o una solución específica. El caso SAP, NetBeans Platform, está más que nada por facilidad del negocio, no de lo vistosa que sea la herramienta.
Y ahí es donde Flex estaba superposicionado, ¿no? El hacer aplicaciones expresivas y poder combinarlo con tecnologías del sabor que tú quieras, ¿no? Llámese Java, llámese PHP, llámese lo que quieras.
Sí, de hecho, por ejemplo, Adobe tenía mucho marketing pues para programadores Java, para convencerlos para que hiciesen las capas de presentación empleando Flex, y nosotros mismos pues en el Spring IO, en el último, tuvimos presentaciones, creo que tres presentaciones relacionadas con tecnologías de Adobe para la capa de presentación, aunque el backend fuese hecho en Spring, ¿no? Y
sí, tuve suerte de dar una por allá.
Efectivamente, entonces era algo por lo que parecía que apostaba bastante Adobe, por lo que bastantes programadores Java se estaban animando. Daniel, Eric, que es otro conocido de esta casa, ¿no? Pues y ahora pues parece que no está nada claro, ¿no? O sea, si somos optimistas y creemos que Adobe va a seguir involucrado en el proyecto Spoon, pues a lo mejor esto tiene algún futuro, pero yo creo que eso no es realista.
Yo creo que eso es un poco la incertidumbre que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, el discontinuar para móviles, y luego también lo que decía Eduardo un poco de lo del metro, ¿no? Lo de Windows 8 con el tema del metro, pues es un poco una cosa que echa un poco para atrás, ¿no? Pero vamos, confiemos ahí en que sigan un poco las cosas adelante, aunque sea en la parte ER, que es un poco digamos la alternativa, ¿no? Hombre, yo sí os veo bastante negativos con el tema del player, y parece que es a lo que va, ¿no? En el fondo a desaparecer. Si no lo hay en los móviles, no hay en los tablets, quizá en algún momento pues digan, pues ala, ya en el Windows 8 y en los siguientes pues ya no lo metemos.
Es que tú date cuenta que entre iPads, iPhones y Androids debe de haber ahora pues del orden de 400 millones de dispositivos en el mundo. Por lo de ahora, la mitad de esos más o menos son Android y todavía tienen Flash. Pero cuando Android deje de tener Flash, de aquí a uno o dos años, ¿qué haces? ¿Te quedas sin 400 o 500 o 600, que ya serán en aquel momento, no, millones de dispositivos que no pueden ver tu página web porque estás usando Flash?
No, está claro que en la parte mobile y eso hay que hacerlo.
Y para hacerlo dos veces va a haber mucha gente que opte por HTML5 y se acabó.
Sí, está claro, en ese aspecto sí. Uh-huh. Veremos también la potencia, o sea, eso tiene que evolucionarse también. Ahora mismo, este es otro tema, el tema del desarrollo, ¿no? O sea, desarrollarte algo con el Flash Builder, tanto la parte, bueno, la parte cliente, cómo se puede combinar con Java, con PHP, con lo que quieras, muy bien, con Blaze.js, y la parte de cliente, es muy fácil de hacer, ¿no? O sea, lleva bastante menos tiempo que hacerla toda en JavaScript. Si son capaces de tener herramientas, que creo que es lo que irá Adobe, ¿no? Tener herramientas capaces de crearte esa parte front en HTML5 de una manera fácil, está claro que sí, todo el mundo irá hacia ello, desde luego.
Pero ahí lo que siempre les comento, el hecho es, nosotros necesitamos desarrollar aplicaciones para hoy, no para dentro de 3 o 4 años. Uh-huh. Y esa es la desventaja.
Entonces, yendo ahí a la pregunta de Daniel, ¿no? Que era una de las últimas, la conclusión final del podcast, por así decir, ¿no? Si alguien tiene que crear una aplicación para hoy, y ya que esto es un podcast sobre Java hispano, pues supongamos que en el servidor asumimos que va a haber Java, pero va a haber una aplicación RIA o incluso aplicación de escritorio, ¿qué usa? Nos vamos directamente al navegador. Nos quedamos con el Swing de toda la vida. Java FX, que no está claro si eso va a cuajar, no va a cuajar, o de aquí a 2 meses Oracle se une al club y dice que también pasa de Java FX y todo con HTML5. Además, respecto a lo de Oracle, hay un punto que no hemos comentado, y es que Oracle, en teoría, ellos siguen apostando completamente por Java FX, pero en esta Java One también anunciaron un proyecto que se llama Avatar, como la película, que nadie sabe lo que es, porque era, la presentación fue totalmente de marketing, y yo creo que ahí no dieron ellos realmente detalles de a nivel de tecnología en qué consiste, pero básicamente parece que es alguna forma de, yo escribo mi aplicación en Java, pero eso termina compilando HTML5. Eso es lo que da la impresión de que viene siendo Avatar, aunque no sé en qué va a quedar todo eso. Entonces, si alguien tiene que hacer ahora una aplicación con un backend Java, ¿qué usa para la capa de presentación?
Menuda pregunta.
Sí, depende de lo RIA que lo quieras.
Si lo quieres muy RIA,
pues sí, obviamente te tendrás que acabar adaptando, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo, te digo un poco lo que vamos a hacer. O sea, está claro que el futuro va a ir encaminado a eso, tendremos que adaptarnos a HTML5 y todo eso, pero nosotros ahora mismo, hoy por hoy, vamos a seguir para navegadores, claro, en el móvil no, haciéndolo en Flex para el Flash Player, está claro, aunque dure eso un año o dos, que será el tiempo que tengamos que tener para adaptar nuestra aplicación a lo nuevo que venga, porque lo malo de eso es que ahora mismo no hay esa potencia. O sea, el cliente JavaScript HTML5 no tiene la potencia para montar lo que nosotros montamos en Flex. O sea, habrá que adaptarlo de alguna otra manera. Por eso ahora mismo nos quedamos con el cliente en Flash Player, eso está clarísimo, en el navegador y en el móvil. Hacer aplicaciones AIR, eso está clarísimo. Aplicaciones para AIR nativas.
Uh-huh. Bueno, en mi caso particular, muchas de las aplicaciones siguen siendo aplicaciones web. Hay un segmento donde las aplicaciones no deberían hacerse web por agilidad de uso, tiempo de respuesta, por la posibilidad de aprovechar el poder de procesamiento de la máquina del usuario. Y la única alternativa que yo veo en ese segmento sigue siendo Swing, por más de que Swing se está volviendo viejo y cada día necesita más una evolución.
¿Y tú, Daniel, cómo lo ves?
Ah, menuda pregunta. Yo sigo viendo a Flex como el frontend para la parte de web expresivas. Y para la parte de tablets, definitivamente yo me voy por lo nativo. me voy por iOS, sí. Me voy por desarrollo en Android, por ahí me voy. Hay por ahí algunos frameworks que ya estamos empezando a evaluar, por ejemplo Zenka, pero termina siendo HTML5, ¿no? Herramientas como Adobe Muse que podrían ayudar un poquito, pero para lo que son aplicaciones empresariales, hoy por hoy, y no veo en un término de 4, 5, 6 años más que usar Flex.
En 4, 5, 6 años todavía, o sea, Flex.
No veo hoy.
Dependerá del player.
Sí,
llega.
Sí, pero el punto es, si vas a hacer aplicaciones empresariales, pues te vas a quedar con tu Flash Player 11, ¿no? Todavía.
Sí, no, yo también opino lo mejor, o sea, es lo mejor que hay ahora mismo, está clarísimo.
Pero bueno, eso es lo que me gustaría.
Y respecto a Java FX, ¿alguno de vosotros le ve futuro? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Que dentro, que el año que viene Oracle anunciará que lo descontinúa? ¿Que esto puede llegar a algún lado?
O sea, yo con Java FX tampoco estoy muy puesto, ¿no? Pero con Java FX tampoco sé la inversión que han llegado a hacer. O sea, no es lo mismo que con Flex, que ya van por la versión 4 y pico, que se habrán dejado ahí un dineral. No es lo mismo que Silverlight, que van por la, o que pretenden llegar a la 5.1, que también habrán dejado un dinero. Java FX, pues es, ¿qué versión es? La 1, la 2 y pico, ¿no? O sea, no.
Sí, la 2, que aún no está 0. En todas las plataformas.
No está muy desarrollada. Entonces, ahí sí que lo tendría mucho más fácil para decir. De hecho, ahí sí veo más claro lo del paro. Y me dedico mis recursos a centrarme en algo más ahora, ¿no? Más HTML5, más algo así. Es que para ellos sería menos problemático, creo.
La discusión hasta hace 2 semanas sobre Java FX, y de hecho una discusión que yo tuve pues en Gritch, en el evento este sobre Google Grails que tuvimos aquí a principios de este mes, con una persona que sí que ha usado bastante Java FX 1.0 y que ahora no tiene claro qué hacer con el 2. La discusión que teníamos fundamentalmente era si creíamos que Java FX iba a ser capaz de desplazar a Flex en el mundo Java. Esa era la discusión que había, ¿no? O sea, una tecnología que, sin meternos en si es mejor o peor, pero que es nueva, que la gente no conoce y que llega a algo, a un mundo donde hay algo ya súper establecido, como es Flash en los navegadores web. El 99% de los navegadores web tienen el plugin de Flash, mientras que muchos menos tienen la máquina virtual Java, y de entre los que la tienen, muchos no la tienen actualizada. Si realmente Java FX iba a poder a competir contra esa tecnología ya establecida, aún suponiendo que fuese mejor, ¿no? Porque cuando algo ya está establecido en un nicho en informática, no te vale con ser un 5% mejor. Entonces, éramos muy escépticos respecto a eso, ¿no? Pero ahora, de repente, de golpe y porrazo, resulta que ya no hay nadie con quien competir, que parece que todo el mundo que estaba en ese nicho, Adobe con Flash Flex y Microsoft con Serverless, se dicen, no, yo me voy de aquí porque no le veo futuro a esto. Y Adobe uh-huh. Oracle se está intentando meter ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los de Oracle no se enteran de qué va la película, literalmente, o...?
Creo que la acabas de definir muy bien. Oracle no se enteró por dónde va la película.
Entonces, que a Oracle no le importa mucho Java en ese aspecto.
En el escritorio probablemente no, porque no gana un duro por ella.
Pues ya está, ya lo has dicho.
El problema es que Oracle no puede ganar dinero por Java en el escritorio, pero sigue siendo relevante para el desarrollo de la plataforma, ¿no? Hay mucho dinero invertido, mucho desarrollo que utiliza Java dentro del escritorio. Entonces, dejar que eso se continúe desactualizando o romper la compatibilidad para hacia atrás es puede ser un golpe muy duro para la plataforma. No sé si están de acuerdo.
Es que con las empresas hemos topado. Es que si no da dinero, pues estamos en lo mismo que lo nuestro. O sea, yo os digo que desarrollar desde la parte, o sea, en el servidor con Java y en el cliente con Flex, que es prácticamente igual que desarrollar en Java, bueno, con el ActionScript 3, ¿no? Pero si te montas una arquitectura en condiciones, tienes lo mismo. Inyección de dependencias, debugger en la parte cliente, perfecto. Una facilidad para hacer las pantallas, genial. O sea, desde el punto de vista de desarrolladores, yo diría, pues todo el mundo, si lo prueba, os puedo asegurar que haríais todas las aplicaciones así, con Flex y con Java. Pero con las empresas hemos topado y con las astrología se hemos topado. Si eso no les va a dar dinero o va a tener un impedimento tecnológico, como que el flash player no va a estar en un sitio, o lo que tú dices, que el switch no se va a evolucionar lo suficiente, pues no podemos contra ello, está claro. Las empresas mandan, el dinero manda.
Sí, las empresas mandan en la medida de que ganen dinero. Lo que yo veo desde este lado del escritorio, o sea, no del lado de la consultoría, sino de alguien que consume tecnologías, es que Swin, directa o indirectamente, es muy importante dentro de la plataforma, y es perder a Swin es un lujo que la plataforma no se puede dar. A ver si se entiende. Muchas herramientas de reportes que se utilizan en la web, algunos generadores de código de barra o generadores de gráfico que suelen venir para aplicaciones web, internamente también usan Swin. Por más que no se esté viendo, se sigue utilizando.
Todos los IDEs Java menos Eclipse usan Swin.
O sea que perder eso ya implica, bueno, perder el IDE de desarrollo. O incluso Eclipse tiene componentes que están hechos en Swin, que no están hechos en SWT.
El problema es que Swin, o sea, la posición oficial de Oracle, no sé si porque ellos querían asustar a la gente y mandarla hacia JavaFX, es que Swin no se va a continuar manteniendo. O sea, ellos, yo he visto ingenieros de Oracle decir públicamente que no le van a dar mucho amor a Swin, que va a haber lo mínimo para mantenerlo, pero que no hay actualización, no va por ahí el futuro. Entonces, no sé si van a tener que volver atrás, porque sí que hace falta alguna solución para el escritorio en Java, o sea, la plataforma forma no se concibe con eso. Otro tema es si tenemos una solución pues que vale para hacer una aplicación empresarial donde la apariencia no es completamente relevante y no vale para hacer algo RIA porque ya no está a la altura de otras alternativas, ¿no? Y pasa a ser un toolkit para crear aplicaciones de escritorio de segunda división, por así decirlo, ¿no? Por lo menos en cuanto a apariencia.
Sí, más que apariencia ya empieza a ser un tema de comportamiento, ¿sí? Hay cosas que hacen falta dentro de Swin, que son como el caso de multitouchscreen, como el caso de gestos del mouse, que ya deberían estar incorporados, ¿sí? Y que cambiarían muchísimo. O sea, nadie le está pidiendo a Oracle, ni a Red Hat, ni a SAP, ni al resto que está detrás de todo esto, que hagan todo el toolkit gráfico completo, pero sí que den las herramientas básicas para poder incorporar todos estos nuevos rasgos dentro de la plataforma. Como ha sucedido siempre, hay muchos componentes de Swin de primer nivel que están por fuera del paquete de Standard Edition, de que uno los compra o los baja por separado.
Daniel, ¿quieres dar tu opinión sobre JavaFX en general, que no has dicho nada? Supongo que tú nunca apostaste mucho por esa tecnología en absoluto, ¿no?
Correcto. Yo vi JavaFX, bajé la versión, hice algunos demos. No soy tan partidario, no soy fan del JavaScript. Y yo veía como algo muy simple de usar todavía tags, usar XML para desarrollar. En Android también lo haces igual. Entonces sí jugué un poquito, pero el JavaScript no es lo mío y lo dejé por ahí, ¿no? Entonces ya no avancé más. Y siguiendo un poquito las noticias, pues también ves que no evoluciona, ¿no? De la misma forma que CypherLite intentó hacerlo, nunca despegó, y yo a JavaFX no lo veo como algo que se pueda usar, de mi punto de vista.
Pues vamos, que si alguien quiere hacer ahí una aplicación de escritorio RIA en Java, pues está... tiene un problema, ¿no? Sí. No está nada claro cuál es el futuro, y es bastante más fácil, aunque solo sea por probabilidad, ¿no?, de escoger la tecnología equivocada que no va a tener continuación, a escoger una que sí que va a llegar. No sé, yo creo que tal y como están las cosas, mientras sea posible HTML5, porque es lo que claramente va a seguir ahí a medio largo plazo, ¿no? Y si no te es posible, yo la verdad me iría más por Swing, que por lo menos Win tiene la ventaja de ser algo establecido y ser algo que de un modo u otro tiene que estar dentro de la plataforma Java, y Java FX es algo que, porque no tiene prácticamente usuarios, el año que viene Oracle podría discontinuar, ¿no? Y bueno, digo esto quedándome completamente dentro de Java. No sé hasta qué punto sería buena idea, pues un poco lo que dice Daniel, de continuar con Flex. Si ya conoces esa tecnología, sí, pero desde luego aprender Flex a día de hoy, ¿tú Daniel, le recomendarías a alguien que comience a aprender Flex mañana?
¡Ah, qué duro! Mi mente y mi corazón dicen cosas diferentes.
Hombre, para la parte de móvil, de aplicaciones, AIR sí puede ser interesante. Tú ahora mismo con AIR desarrollas una vez y lo tienes para los dos, para los Android y para los iPhones.
Pero eso es hoy. Desgraciadamente lo debo de ver así, eso es hoy. Se me hace increíble que tú puedas tomar una aplicación, la pongas en tu Android, la pongas en tu iPhone, la pongas en tu iPad, pero eso, vamos a decir, eso fue ayer, cuando Adobe estaba en el barco. Hoy,
pues yo no estoy nada de acuerdo.
La directa que me dicen, ¿le recomendarías a alguien aprender Flex? La pregunta es sí, sí le recomiendo a alguien aprender Flex. Es una tecnología bastante simple, bastante poderosa, bastante eficiente, que la puedes combinar con múltiples backends. Sí le recomendaría, por el hecho de que es muy bonita. Pero en términos, como decían, económicos, no sé si eso sea lo que te va a ayudar a desarrollar o a dejarte dinero, ¿no? Yo siento que ahí es muy complicado. Muy complicada esa pregunta. Yo les diría no aprendas Flex, porque el mundo se va a los mobiles, en tablets específicamente, y yo le diría mejor aprende Objective-C.
¿Y con Android qué hacemos?
Hay que aprender Android, eso es sin duda.
Pero
nosotros que venimos del mundo Java,
pero no. Si tú haces tu aplicación con Adobe Air, ¿te vale para los dos? Perfectamente, sin ningún problema.
Gente, con el tema de Android, yo estoy siguiendo un par de noticias. Una que ya está ahí, se puede usar para desplegar aplicaciones Android en Windows 7. Y un rumor va cada vez más fuerte de que Ubuntu va a permitir instalar aplicaciones de Android como parte de Ubuntu. Por lo cual alcanza un nivel de curvatura bastante interesante. Android como para el desarrollo de aplicaciones.
Android, la semana pasada anunciaron los de Google en el evento este sobre Google Music que habían llegado a 200 millones de terminales activados. Que es una pasada.
Aún así, cuando yo tuve que recomendar una aplicación para un tablet, terminé recomendando una aplicación web. No ir por una plataforma específica.
Lo que comentaba, de usar Air. De este lado, nuestra experiencia nos ha dicho que el usuario quiere aplicaciones bastante responsivas, bastante rápidas. De nuestro lado, es muy común que el rendimiento importe. Y la única forma de tener un rendimiento bueno es haciéndolo nativo.
Uh-huh.
Aún pensando en recursos, sé que es muy complicado que para una empresa te haga el desarrollo nativo para Android, te vaya su desarrollo para iOS. De definitivo, Air te permite manejar tu salida hacia múltiples pantallas, pero creo que al final el desarrollo nativo es lo que de mi lado estoy tomando más en cuenta, ¿no?
Pues yo estoy seguro que en esa parte Adobe sí se pondrá las pilas, porque AIR va a ser su futuro.
Y vamos. Yo también lo espero, ¿eh? Yo también lo espero, pero no tengo mis...
Y
no
ya
tengo...
lo está haciendo con su SDK, creo que es ahora la 4 o 6, creo que va a ser la última. Va a mejorar mucho el rendimiento de móvil, más enfocada solo a móviles. O sea, creo que en la parte de para proyectos Flex y AIR no está enfocada, o sea, no tiene tantas ventajas, ¿no? Pero deploy para móvil, sobre todo en iOS, y eso es, creo que leí que ha mejorado muchísimo, sobre todo el rendimiento y la experiencia de usuario. Y yo supongo que eso sí irá adelante.
El 4.5 actualmente tiene un rendimiento muy bueno. Tú puedes tener desde Flash Professional, desde Flash Builder, hacer tu salida hacia tu dispositivo, cualquier tablet, ¿no? Para iPad 2, eso sí hay que ser claro. iPad 1 corre bastante mal, pero iPad 2 por el hardware responde bastante bien. No notas para nada lags. La responsiva que tiene la aplicación es muy buena. Y en el 4.6 estoy en el pre-release y he podido hacer algunas cosas y definitivamente corre muy bien, pero esa es la última versión en la que Adobe va a estar.
Bueno, ya lo veremos, pero yo creo que a Adobe le interesa potenciar el Air. O sea, si quiere estar en móvil, yo creo que no la parte, o sea, las aplicaciones web o el navegador tampoco para móvil.
PhoneGap, es PhoneGap.
Sí, o puede ser PhoneGap, sí. La aplicación.
PhoneGap, ojo que además de tener, a ver, PhoneGap he dicho que era básicamente HTML y JavaScript, es HTML y JavaScript plus más una serie de APIs especiales de JavaScript que te permite hacer cosas como acceder a la cámara o al acelerómetro desde JavaScript. Sí, o sea, cosas que normalmente tú no vas a conseguir hacer desde una aplicación HTML pura y dura que te bajas desde un lado a un navegador web que tengas en el terminal móvil, ¿no? Al usar PhoneGap, como ya empotran tu aplicación en el terminal móvil y al final es una aplicación nativa, tienes acceso a ese tipo de cosas. Pero yo creo que el futuro de Adobe en terminales móviles va por ahí.
Sí, eso es claro, y no lo han dicho. Y esperemos que cumplan con eso.
Bueno, pues ya veremos entonces.
¿Algún comentario más para cerrar el podcast? ¿Alguien queréis decir algo? ¿O?
Sí, más volviendo a casa, volviendo a la plataforma Java. Yo soy de la idea de que lo mejor que tiene la plataforma, además de que sea oblicua, es la compatibilidad hacia atrás. Está claro de que los tablets y ARM, desde el punto de vista del diseño, cambio de paradigma. Lo que es intuitivo en una aplicación actualmente no es lo mismo que existía cuando nació Swint. Y que todos esos rasgos, como el multitasking, como los gestos del mouse, como incluso geoposicionamiento, deberían formar parte de la plataforma Java. Y otra cosa que nosotros necesitamos casi urgente es ampliar la base de sistemas operativos soportados. Eso es mi opinión desde la perspectiva de un programador Java. Y lo que más me chocó del tema de la noticia de lo que pasó con Flex es que no hay ninguna garantía de que tampoco nos pase a nosotros en el desarrollo de aplicaciones.
Pues desde mi punto de vista también yo me voy un poco para casa, como dice Eduardo, y nada, pues bueno, un poco de frustración por ver que todo lo que se han currado aquí los amigos de Adobe, sobre todo porque es que el entorno de desarrollo es increíble, programación orientada a objetos en cliente, debugger, inyección de dependencias, o sea, igual que trabajamos en Java, trabajar en el cliente se trabaja muchísimo mejor y es mucho mejor, pero claro, el mercado es el que manda, está claro, y si al final nos quedamos sin ello, pues no quedará más remedio que volver, desde mi punto de vista, al horror de JavaScript, que espero que, por favor, si acabamos en eso, nuestros amigos de Adobe o alguien haga un IDE en condiciones que nos permita desarrollar de verdad, porque vamos, me muero, solo tener que pensarlo me muero.
Pero compartimos bueno, todo el lore.
Sí, sí, gracias. Y nada, y bueno, esperemos que a ver por dónde van los tiros. Apuntáis a PhoneGap y también veremos lo de las aplicaciones nativas en Air. Veremos por dónde apunta Adobe. No sé si a los dos o se dedicará a uno. Entonces veremos a ver lo de la Spoon Foundation, si es la de Discontinuidad Foundation o vale para algo.
Sí, bueno, habría que ver. Otro tema a tener en cuenta es que esto se da casi al mismo tiempo que se abandonó Harmony dentro de la Fundación Apache y que Apache rompió los lazos con el JCP. Así que por ahí, por una actitud quizás más visceral, Apache quiera impulsar, llevar esto hasta su última circunstancia.
Bueno, pues yo de mi lado quiero ser optimista, quiero pensar
que... No, hombre, estoy diciendo de que Adobe, a Apache quizás le interese impulsar esto y llevarlo a buen puerto.
Sí. Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo de mi lado quiero ser optimista y pensar que va a seguir comprometida la empresa con el desarrollo de AIR. Me queda claro que si no está adentro va a ser complicado que evolucione. La gente que está en Spoon definitivamente es muy buena. Son líderes en la parte de Flex. Hay empresas que tienen todo su nicho en el desarrollo de esta tecnología y ya los veo convirtiéndose en committers de ella, ¿no? Yo mismo ya estoy tratando de poner ese granito y decir, bueno, me interesa Flex, me gusta Flex, hay que hacer que continúe y ver si podemos ser committers ahí mismo y pues, darle duro y ver si al final Adobe y en general todas las empresas ven en HTML5 el futuro y se pueda tener un estándar real y se puedan hacer aplicaciones para hoy.
Sí, en ese aspecto también tienes razón. O sea, las aplicaciones para hoy, ya es lo que os he comentado antes, vamos a seguir como estamos, pero sin perder la vista en el horizonte, y si hay que adaptarse, pues nos adaptaremos. O sea, tendremos que dedicar una parte de nuestros recursos a ver cómo lo que hacemos ahora para Flex lo vamos a hacer para la otra parte, o una parte, o todo, o veremos qué. Y también, por supuesto, con sus aplicaciones correspondientes para móvil y también y tablet, que es el futuro, está aquí.
Yo por hacer una pequeña reflexión breve sobre el tema de que todo parece que se mueve HTML5 y JavaScript, que todo vaya en esa dirección no quiere decir que tengamos que programar en JavaScript. JavaScript efectivamente es un lenguaje pues que deja desde algunos puntos de vista mucho que desear. Ya hay gente trabajando en ese problema, Google con Dart, un lenguaje de programación pues creo que más bonito y más ameno para el programador, más interesante que lo que es JavaScript, que compila JavaScript. Están otras iniciativas como GWT, programas en Java te genera JavaScript, y yo creo que el futuro realmente del HTML5 y JavaScript va a ser JavaScript como ensamblador, entre comillas, como algo a lo que van a compilar otros lenguajes de programación. Entonces no creo que tenga que ser tan negativo el futuro porque vayamos en esa dirección, ¿no? Y bueno, si no hay nadie que quiera un último comentario, ¿alguna cosa más o no? Bueno, pues
no de mi parte.
Simplemente quiero agradeceros a todos el haber participado en este podcast, sobre todo a Eduardo, que ha tenido que levantarse un domingo y estar a las 7:30 para grabar esto, y más todavía a Daniel, que lo ha tenido que levantarse a las 4:30 un domingo, ¿vale? Espero que vuelvas a la cama después de esto, Daniel, ¿no? Porque es el problema que tiene el que seamos personas que estamos en usos horarios tan diferentes y no había forma de cuadrar todas las horas, y al final eso, Eduardo un domingo a las 7:30 grabando el podcast y Daniel a las 4:30 de la mañana un domingo. Entonces
un domingo a las 4:30 de la mañana, sí.
No se preocupen, ahorita nos vamos a Cuernavaca,
sí. Antonio, también muchas gracias a ti, aunque tú no has tenido que hacer un sacrificio como comparable al de ellos, por eso le digo a los oyentes que le agradezcan a todos el haber participado, pero vamos, más a Eduardo y a Daniel, porque han hecho un buen sacrificio para que vosotros podáis escuchar ese podcast, ¿no?
Vale la pena.
Totalmente.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y bueno, yo por la parte que me toca, despedíos vosotros, decirle adiós a los oyentes o cualquier cosa que queráis.
Pues nada, por de mi parte, pues lo único que digo es que fe en la Spoon Foundation y esperaremos acontecimientos. Y que nada, que pues muchas gracias por escucharnos a todos.
Bueno, un saludo desde mi parte y habrá que estar atento a las noticias y ver cómo evolucionan las cosas. No creo que sea el momento como para tomar decisiones arriesgadas.
Igual de este lado, muchas gracias por la invitación, saludos de la Ciudad de México, y ver lo que el futuro nos da, ver cómo van evolucionando las cosas. Estas semanas han sido de varias noticias, esperemos que no lleguen noticias así tan prontas y que cambien el rumbo tan rápido otra vez.
Pues nada, de mi parte agradeceros una vez más a todos el haber participado, y a los oyentes hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.